Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida a un nuevo programa de la Plaza de Red, el podcast de la Red Española de Desarrollo Rural. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Iragorri, un periodista colombiano que desde hace más de 20 años desarrolla su actividad profesional desde La Cuenca, una pequeña aldea soriana. Además de haber recibido varios premios por su labor y de ser colaborador habitual de medios colombianos e internacionales como el Washington Post, también es un experto en despoblación y un gran defensor del medio rural. Hola Juan Carlos, muchas gracias por atendernos.
Hola y muchas gracias por invitarme.
Sé que te lo han preguntado muchísimas veces, pero ¿qué te llevó a ti, a un periodista colombiano con un bagaje internacional, que colaborabas con medios internacionales estadounidenses, a vivir en una aldea soriana de poquísimos habitantes? No me atrevo a decirlo porque seguramente haya cambiado. ¿Qué te lleva a eso?
Pues la población aquí es fluctuante, ¿no? Yo creo que en este momento debe haber aquí en el pueblo, tal vez unas, digamos, hace 4 o 5 días había unas 2 personas, pero puede que en este momento haya 10. Yo creo que en los últimos 2 años ha habido un promedio de 8 personas. Por supuesto, en el verano eso crece muchísimo, hasta las 150 o algo así. Los festivos, pues viene un poco más de gente y demás. Yo estoy aquí porque hace 22 años yo llegué a España, era corresponsal del diario El Tiempo, que es el más importante en Colombia, en Bogotá, en la capital, y tenía hijos en esa época de 5 años y 3 años, y con mi mujer y mis hijos pues viajamos mucho por toda España, primero por las ciudades grandes, por las intermedias, y poco tiempo después empezamos a hacer turismo rural. Luego nos enamoramos de La Rioja, después de haber conocido prácticamente toda España. Queríamos comprar una casa en La Rioja, pero nos parecía un poco lejos, había muchos atascos en ese momento. Entonces alguien nos dijo, ¿por qué no van a Soria? Y yo había venido a Soria, pero pues me parecía curioso, y fuimos a un hotel rural en un pueblo que se llama Brías, que tenía 7 habitantes, y nos encantó. Era un palacio de un antiguo obispo, y de ahí la dueña, que era gringa, pues estadounidense, nos mandó a Calatañazor, un pueblo precioso, y en Calatañazor, sentado en un bar, en el único bar que había abierto, con un tipo de apellido Andategui, un tipo encantador, me dijo, mira, el pueblo más bonito en los alrededores es el siguiente, que se llama La Cuenca. Y entonces llegué a este pueblo y había una casa en ruinas que valía pues el equivalente a 4.000 o 5.000 euros de hoy en pesetas, y la compramos e hicimos una casa nueva, y empezamos a venir todos los fines de semana. Y aun cuando yo después volví a Washington varios años y venía ocasionalmente, pues esta casa se volvió como la casa nuestra, la casa que es en realidad nuestra casa. Y por esa razón estoy aquí. Entonces, como tengo un buen internet, he logrado conseguir un buen internet buscándome la vida, pues esa ha sido la salvación. Pero yo estoy en un pueblo de 2 o 3 habitantes, pero normalmente hablo por teléfono pues más de 20 veces al día. Veo la CNN, veo la BBC, veo todos los canales, de modo que es como estar en la sala de redacción del Washington Post en Washington, aunque suene un poco extraño. Pero claro, es un sitio que me gusta mucho. No es que quiera pasarme toda la vida acá, pero he podido pasar temporadas largas, y la verdad la provincia de Soria como provincia es bellísima, es maravillosa. Hace frío, pero eso no importa. Hace mucho más frío en Boston que en Soria, muchísimo más, y en Nueva York también.
Estos casi 30 años, ¿no? Sí, desde el 95 que contabas. ¿Cómo has percibido tú, si crees que ha cambiado la imagen que se tiene de las áreas rurales, y tu experiencia personal? ¿Cuál ha sido tu, en tu opinión, si ha habido un cambio sobre la imagen que tenemos de las áreas rurales, incluso en ti mismo? Si tenías una idea equivocada, preconcebida, y al vivir en una zona rural te ha cambiado.
La idea que yo tenía no la he cambiado. Estas son zonas más bien abandonadas, digamos. Tienen cosas muy buenas, sobre todo si las comparas con países como el mío, como Colombia o incluso como Estados Unidos, ¿no? En España hay buenos servicios públicos, casi en Soria funciona el agua muy bien y la energía, casi nunca se va la luz. Cuando se va la luz se va por unas fracciones de segundo, pues es una cosa un poco extraña. Yo no sé si se deberá a unas sobrecargas, pero incluso la cantidad de carreteras asfaltadas que hay en Soria es sorprendente. Para unos pueblos que están abandonados, hay carreteras asfaltadas hasta la puerta de los pueblos, ¿no? En ese sentido, hay cosas buenas. Ahora, ¿qué está mal? Hombre, una cosa gravísima, y le han dicho hasta la saciedad, el internet. Entonces, ¿cómo pretendes repoblar esto? Repoblar estos pueblos es imposible, porque aquí no hay colegios. Entonces, nadie va a venir con niños de 7 años a un pueblo de estos donde viven 5. porque tiene que tomar un coche e ir hasta el pueblo siguiente. Entonces eso no va a pasar. Pero sí es probable que viniera gente aquí que pueda teletrabajar, pero necesita un buen internet. Por ejemplo, un arquitecto necesita un muy buen internet para poder subir unos planos a internet, enviarlos y demás, o un contador, o un politólogo, o un administrador de empresas. Entonces, eso lo necesita. Las carreteras, hombre, aquí en Soria tardan 20 o 30 años en hacer un trozo de autovía. De verdad, hace poco nos hicieron una autovía que estaba prevista para hace 20 años, un pedazo de autovía. A mí me parece que la idea que yo tenía de esto se ajusta a la realidad. Aquí, como es una zona donde hay poca gente, los políticos no prestan atención y pasa en todas partes del mundo. No hay votos o hay pocos votos, entonces no importa tanto la gente. La capacidad de protesta es mínima, entonces no hay quejas, a pesar de que hay unos partidos, unas plataformas importantes que luchan por esto, como Teruel existe y Soria ya, pues visibilizan el problema. Lo que sí creo que cambió un poco es cuando apareció el libro de La España Vacía de Sergio del Molino. Porque yo creo que ya cuando él contaba eso de que en el 53%, si mal no estoy, que es la estadística que él da, del territorio español vive el 15% de la población. Es decir, si tú sumas todo Castilla y León, todo Castilla-La Mancha, todo Aragón, La Rioja, toda Extremadura, etcétera, resulta que eso es el 53% del territorio de España y no vive prácticamente nadie. Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de España, es más grande que Portugal, y en Castilla y León hay un poco más de 2 millones de habitantes, es decir, menos de la mitad de la población de Madrid. Entonces, pues ahora la imagen, la pregunta que me haces tú, ¿se ha cambiado la imagen? La respuesta es sí. Yo creo que en parte porque ese libro de La España Vacía, y porque luego las expresiones que usan de España vaciada, etcétera, que en mi opinión no tienen mucho sentido, la gente por lo menos ya se dio cuenta de que hay una zona de España que parece un desierto. Y es un problema grave, yo creo que hay que enfrentarlo, pero veo soluciones difíciles realmente. Uh-huh.
Bueno, has comentado varios temas, voy a intentar uno por uno, pero respecto al tema de la despoblación, que es un fenómeno que pasa casi todo el mundo occidental. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Colombia, dos casos que conocen muy bien, ¿se percibe allí la despoblación como o el reto demográfico como un problema realmente? ¿Está vinculado a las zonas rurales o digamos que es una cosa más de España y de Europa?
Es una cosa más de España y de Europa. El caso colombiano, para poner el caso de mi país, Colombia es un país que tiene 1.141.000 kilómetros, es decir, que es un poquito más grande posiblemente o el equivalente a España y Francia unidos. Pero ¿qué ocurre en Colombia? En la mitad del territorio no hay población, porque es la zona de la Amazonía o la Amazonia. Entonces hay una zona donde simplemente hay selva, no hay carreteras, no hay ciudades, no hay pueblos. Es muy raro que te encuentres un pueblo. Está Leticia, que es la ciudad que está al sur de Colombia, sobre el río Amazonas, donde están los límites del Perú, Colombia y Brasil. Pero yo, por ejemplo, no conozco Leticia. De mis compañeros de colegio, creo que ninguno conoce Leticia. Leticia está a una hora en avión, es absurdo no haber ido al Amazonas, pero yo no conozco mucha gente que haya ido a Leticia. Entonces, nadie está preocupado porque se termine siendo poblado o poblada la zona de la Amazonía o de la Amazonia, porque es selva y sería un error poblarla. Entonces, toda la población vive en la zona andina, donde hay unas montañas muy altas. Por ejemplo, Bogotá, la capital, está a 2.600 metros de altura. Mientras que Barranquilla y Cartagena están al nivel del mar en el Caribe. Entonces, ese problema en Colombia no existe. Colombia es un país joven. Sales a la calle y lo que ves son jóvenes, no ves viejos. Aquí en España hay pueblos donde tú sales, todo el mundo es viejo. Hay gente que tiene 70, 80, hay mucha gente de 90 años, de 87, qué sé yo. Es un país pues que se ha envejecido. Y la gente joven no tiene hijos por distintas razones, por la situación económica, que eso ya es como tema para mil entrevistas más. En el caso de Estados Unidos, pues lo que está más poblado son también las costas. Entonces la costa este tiene mucha población, desde el sur en Miami hasta de ahí para arriba está el estado de Georgia, Carolina del Norte, luego tienes Virginia, ahí está Washington al lado de Virginia, después está Maryland y entonces hay ciudades como Baltimore y luego está Filadelfia y después está Nueva York y más arriba está Boston, ¿me entiendes? Mucho más al norte en la costa este sí hay estados con problemas de despoblación. Por ejemplo, Vermont, que es un estado fantástico, está justo en la frontera con Canadá, pero ahí tienen conciencia del problema y ahí, por ejemplo, si tú te vas para allá, te pagan, te dan un subsidio grande para que instales internet. Por ejemplo, te dan 15.000 o 20.000 euros para que pongas internet. Entonces, yo creo que en esos países es menos grave. Hay zonas de Estados Unidos donde no hay población, pero por ejemplo, porque hay desiertos. Hay zonas del Colorado, de Nuevo México, de Arizona, donde es más difícil, o hay zonas que están en el centro norte, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, donde hay unos ranchos con ganado, pero realmente mucha gente no hay en esas zonas. Pero yo no veo que haya ahí mucha preocupación por poblar las zonas. Ni creo que se estén despoblando mucho tampoco, porque llevan muchos años ahí, son zonas muy productivas. Aquí hay zonas que están despobladas, pero no hay nada. Vas aquí a Soria, es una provincia donde se siembra trigo y poco más, no hay mucha economía. Y si vas a Aragón, va uno por Zaragoza, y eso es lo que llamaríamos en Colombia un peladero, sino no se da absolutamente nada. Entonces, yo creo que aquí en Europa ese problema es mucho más grave y le prestan mucha más atención que en Colombia o en Estados Unidos, simplemente porque allá no es un problema serio y porque, pues claro, en ese sentido no tienen que estar quemando energía buscando soluciones.
Has comentado también, lo consideramos fundamental desde nuestra entidad, la Red Española de Desarrollo Rural, el tema del teletrabajo, pero quería hablar contigo. Creo, no sé si tú te consideras, yo creo que sí, pero estos famosos nomads o nómadas del conocimiento, o sea, esas profesiones, como has dicho, liberales, arquitectos, periodistas, que pueden desarrollar su actividad desde cualquier parte. Tú has hablado antes de que el teletrabajo, en tu caso, sí que lo consideras una solución para combatir la despoblación de muchas áreas. Y quería preguntarte si crees que se necesita algo más, porque bueno, la reciente ley de startups, esta que se acaba de aprobar en España, lleva incluido este tema de favorecer el teletrabajo. ¿Tú crees, mi pregunta es si crees que se necesita algo más por parte de esos teletrabajadores neorurales o como lo quieras llamar, que se desplazan hasta un pueblo? ¿Cuál es su papel allí más allá de desarrollar un trabajo? Es decir, para combatir esa despoblación, ¿basta solo con que se desplacen allí? ¿Tienen que incrustarse, digamos, en el día a día, en la vida del pueblo?
Yo creo que atraer gente a estas zonas, para empezar, yo hago teletrabajo creo que hace 20 años, porque pues uno como corresponsal de radio, que es mi caso, aunque he sido corresponsal de prensa más tiempo, pues andas con un aparato metido en la mochila para poderte conectar y que puedas hablar en radio. Entonces mi trabajo está en la mochila. En el caso de, yo creo que para atraer más gente a estas zonas, para mí hay una solución muy simple, y yo creo que todo el mundo la sabe, pero nadie la quiere aplicar. La solución para que venga acá no es traer gente joven, porque no va a venir mientras no haya colegios, mientras no haya hospitales. Digamos, en Soria capital una persona está enferma de gravedad, no puede vivir en Soria, tiene que irse a una ciudad donde haya un hospital mejor. Eso por un lado, pero para que la gente venga acá, yo sí creo que pueden venir personas que teletrabajen. Repito, un ingeniero, bueno, pues puede ir a Madrid cada 15 días a hacer alguna cosa, o a Zaragoza, pero puede trabajar desde su casa. O un contador público, o un economista, en algunos economistas, o muchísima gente. Y voy a poner ejemplos concretos. La mujer de mi hijo trabaja para empresas de modas en Estados Unidos, es diseñadora de modas y puede pasar temporadas completas en este pueblo, mientras el internet funcione bien. Entonces, sí es posible porque lo he visto, no me lo tienen que contar ni me tienen que decir cómo es. Yo lo he visto en mi casa. Mi mujer trabaja para un periódico en Colombia y dirige las páginas editoriales. Ella organiza las columnas de opinión y tal, pero ¿cómo puede teletrabajar si hay internet? Bien, entonces, una solución es esa. ¿Cuál es la otra solución si quieren traer más gente? Que bajen los impuestos. Y eso es una cosa fácil de decir, pero da la impresión de que nadie la quiere hacer. Voy a poner un ejemplo que es simple, y en algunos países pasa. Hombre, si le dicen a la gente, ¿sabe qué? Si usted se va a vivir a la provincia de Zamora, de Teruel o de Soria, a pueblos de menos de 100 habitantes, le vamos a bajar el primer año el IRPF, se lo vamos a bajar el 35%, el 40%. Entonces, ¿qué pasa? La gente, algunos, porque no van a poder traer millones de personas, unas cuantas personas que tienen una empresa independiente, dicen, ¿sabe qué? Yo me voy a domiciliar entonces en un pueblito en Zamora, o en Ávila, o en Palencia, me voy para allá, pago los impuestos allá, y aparte de eso, la otra cuestión, ¿en qué favorece que la gente venga a estos pueblos? Que normalmente es gente que gana un dinero razonable, y por supuesto eso aumenta el gasto de la gente en las provincias. Entonces uno va al restaurante del pueblo de al lado y paga, tiene cómo pagar, tiene cómo, y eso beneficia al camarero del restaurante, a la señora que está detrás de la barra del bar. Igual que te beneficia al frutero, como es el caso del frutero que viene a mi pueblo. Los martes viene un frutero en una furgoneta. yo me la llevo muy bien con el frutero. Él me trae más o menos lo que yo quiero, yo le pago al frutero. Yo podría ir a un supermercado estupendo, enorme, pero prefiero pagarle al frutero. Entonces, él está muy contento con los cuatro del pueblo porque va por estos pueblos vendiendo frutas y las vende bien, hace su trabajo, él se sostiene, para mí es cómodo porque me llega a la puerta de la casa y todo el mundo gana. Entonces, yo lo que nunca he entendido es por qué hablan todo el tiempo de esto de la España vacía, pero las soluciones yo no las veo. Y cuando las veo, me hablan de unas subvenciones de la Unión Europea. Acá a mi pueblo vino hace 2 años una eurodiputada a prometer millones de euros que iba a destinar la Unión Europea. Pero mientras, como las cosas de Palacio van despacio, mientras el Congreso de los Diputados de España convierte eso en ley del Estado español y luego la Junta de Castilla y León, eso terminamos en el año 2040, más o menos viendo a ver si nos van a poner una carretera. Entonces, todo esto es muy divertido, pero yo te digo una cosa, la realidad es que mienten mucho, es una maravilla y todo suena muy bien. Pero llevo aquí 20 años y no hay autovía. Entonces, no hay autovía de mi pueblo a Soria, que es la autovía que debería ir de Valladolid a Soria. Entonces, fantástico todo lo que nos cuentan. Yo valoro mucho la preocupación, pero yo creo que las soluciones realmente efectivas, eficientes, no las ponen en marcha.
Y pese a todo esto, Juan Carlos, tú eres optimista respecto a la España rural, porque he oído algunas declaraciones tuyas un poco, claro, si vives 20 años en Soria y has visto el proceso, supongo que a lo mejor no eres muy optimista, pero ¿crees que de alguna forma se está revirtiendo este proceso? Hablo de nuevo de esa imagen que tenemos todos del medio rural, hablo también de la España vacía, de Sergio del Molino, hablo de todos ese cambio de relato, el famoso relato del que se habla. ¿Crees que se ha cambiado de alguna forma? O sea, ¿tú lo seguirías defendiendo para tus hijos o para tus futuros nietos o gente, nuevas generaciones? ¿Crees que se les puede llegar a trasladar esta imagen de que el medio rural es un sitio de oportunidades pese a todos esos efectos?
Pues es curioso porque, por ejemplo, mis hijos, mi hijo tiene 32 años, mi hija tiene 30. Y mis hijos han vivido en Nueva York, en Boston, en Washington, en Madrid. Y mi hija le encanta este pueblo. Si le dices que hay que ir a otro pueblo a vender la casa, no se quiere ir de aquí. Es decir, no está viviendo aquí. Pero nunca descartan la posibilidad de pasar temporadas largas en un pueblo de estos. Ninguno de los dos. Es decir, vienen con muchísima frecuencia. A veces pasan un mes o 2 meses, todo el tiempo que puedan. Entonces, yo no soy ni pesimista ni optimista. Yo no creo que esto vaya a dar un vuelco, pero tampoco creo que se vaya a morir. Fíjate, el otro día me leía una novela que se titula Campos Azules, que les recomiendo mucho, de Julia Soria, una señora de 74 años que acaba de publicar su primera novela, y cuenta una historia de La Mayona, que es el pueblo que tenemos aquí a 3 kilómetros. La Mayona es un pueblo ínfimo, es decir, la cuenca donde estoy yo es Nueva York en comparación con La Mayona. Yo creo que en La Mayona no hay habitantes, o puede que haya uno. La iglesia se hundió, no hay iglesia. Y ella que vivió, esta señora se fue de niña a vivir a París y luego al Brasil, publicó una novela con unas historias fantásticas, ¿no? Y ella tiene en el primer párrafo una frase que dice algo así como, pero de pronto uno en estos pueblos encuentra vida y uno no sabe de dónde sale la vida, pero sale. Entonces, a pesar de todo, el caso de mi pueblo es singular, ¿no? Mi pueblo, que es una aldea semidespoblada, pues casi no hay nadie. ¿Qué ocurre? Hace 2 años llegó una señora valenciana y montó un hotel rural, se llama Las Musas Hotel. Ustedes buscan en internet, las reseñas las tiene por encima de 9 sobre 10, todas. Vienen extranjeros todo el tiempo a las 5 habitaciones, belgas, luxemburgueses, ingleses, estadounidenses, alemanes, todo lo que quieran. El hotel, las habitaciones son estupendas, aparecen de 4 o 5 estrellas, estupendas. Y la señora le va muy bien, pero volvemos al asunto. Cuando hablas con ella, ella puede, entonces primero, no consigue fácilmente quien venga a ayudarle con el aseo. Entonces, no hay mano de obra en estas provincias. Segundo, no le bajan los impuestos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se les ocurre a los dirigentes políticos si viene una persona de esas y monta una empresa? Óyeme lo que te estoy diciendo, una empresa, ¿no? Le va muy bien. El pueblo, en los fines de semana hay cierto nivel de población. Eso está al lado de mi casa. Siempre hay 4 coches. En un pueblo donde no hay coches, ahí te encuentras 4 o 5 coches. Gente que sale a la calle, que quiere tomarse un café, aquí no hay bar, pero quieren tomarse un café, quieren pasear por la zona y tal. Pero si no les bajas los impuestos a una persona como esta, pues la señora se va para Soria o se va para Valencia, de donde es y punto, porque para venir a pasar más trabajos y a no conseguir quien le ayude en un pueblo de estos, pues es más fácil estar en Valencia. Vuelvo a la teoría mía al principio, pues si no le echan una mano desde el Estado español, pues no hay nada que hacer. Pero ella vino aquí, acaba de llegar un profesor de Granada y compró la casa más grande del pueblo y dicta clases en Soria. En este pueblo el coto de casa lo llevan unos vascos. Varios vascos quieren comprar casa. Entonces la pregunta es, ¿muerto no está? Ahí tienes una gente que quieren comprar casa. En estos días en que ha habido puentes, pasan puentes festivos, pasan el tiempo acá. Entonces, no, yo no soy pesimista, yo creo que está vivo. Lo que pasa es que lo que pienso es que para que eso dé un paso más, falta mucho. Entonces, no se va a morir, no, no se va a morir porque siempre habrá una persona, como muchos de los que están oyendo esta entrevista, que dicen, hombre, si este colombiano pudo, yo puedo ir. Claro que pueden, obvio que sí van. Consiguen internet, claro que pueden. Y pueden vivir, y es posiblemente es más barato, y posiblemente es más agradable, y aunque no pasen todo el año ahí, pueden estar muy contentos. Pero a lo que me refiero es, ¿en qué momento vamos a dar un salto? Ese es donde yo veo, ahí es donde yo veo que hay realmente un escollo, una barrera que hoy la veo insalvable.
Y bueno, ya por último, Juan Carlos, quería comentarte un poco, bueno, que me comentases tú una visión tuya personal. ¿Qué es lo mejor para ti y lo peor de estar allí en la cuenca, en una aldea soriana? Y ¿qué mensaje darías a todos, a alguien, al Juan Carlos de hace 30 años o algún, no sé si en su época tuviste algún colega que te dijo que estabas loco por irte a un pueblo? Un poco eso, ¿qué es lo mejor y lo peor y qué mensaje lanzarías a alguien que quiera seguir un poco tu camino o parecido?
Yo, la idea que tenía de Soria, como te digo, es la misma que tengo hoy. Me han dicho muchas personas que estoy loco, muchas, pero algunas cuando vienen acá me dicen que no estoy tan loco. Entonces vienen y dicen, oiga, pero claro, si uno piensa internarse en una aldea de estas y no salir nunca más de aquí, pues yo no lo haría. Porque yo a veces tengo que ir a una cena en Madrid, voy allá, yo tengo un piso en Madrid, mi hija está en Madrid, entonces pues tú puedes ir a una conferencia, ir a hacer una entrevista y puedes volver 3 días después, te quedas aquí una semana, vuelves a Madrid 3 días, vienes aquí, estás un mes, puedes regresar allá, entonces en ese sentido, pero sí, mucha gente piensa que uno está loco porque piensa que uno está muy aburrido. A veces si uno necesita ver gente, claro, tiene que irse al pueblo de al lado a un bar o a Soria, pero para mí no es tan necesario, pero voy, quiero ver un partido de fútbol, los puedo ver en mi casa todos, pero pues a veces voy al pueblo de al lado y me tomo un refresco y me pongo a ver el partido, ¿no? O a pueblos vecinos que tienen, algunos tienen buenos restaurantes. A mí me parece de bueno que es una, hombre, son sitios que son bastante, por ejemplo, para la salud son buenos, ¿por qué? Porque el aire es puro. Porque las cosas que come la gente en estas zonas, digamos, muchos de los que cultivan sus huertos en el verano, en el otoño, en la primavera, nunca en su vida le han echado un fumigante a un tomate. Entonces, claro, la diferencia en el producto, en el sabor del tomate es enorme, porque los paisajes son preciosos. Y yo creo que los paisajes de Soria son de los más bonitos de España, pero sin ninguna duda. Más que la capital, que es una ciudad que era fea y la han mejorado bastante, pero es una ciudad, pues, pobre, pequeña. El alcalde que tiene en los últimos años creo que ha sido estupendo. Tiene un parque muy bonito, pero yo creo que la parte buena es esa, ¿no? Que es que uno tiene, cuando uno sale al campo, uno siente que uno es el dueño de todo lo que ve 360 grados, porque aquí en España no hay cercos en esta zona. Entonces puedes andar por una carretera, por un bosque, y tú sientes que eres el dueño de Castilla y León. O sea, caminas, puedes caminar, puedes montar en bicicleta, el que quiere montar en moto puede montar en moto. De manera que en ese sentido es estupendo. ¿Qué es lo malo? Encontrarse con esa barrera. Si lo malo es que tienes que buscarte la vida para todo, para el internet, hay que llamar a un tipo que tenga una empresa privada de internet que te ponga una antena para que tener un segundo internet, porque llamas a Telefónica y entonces las compañías telefónicas no están obligadas a poner fibra óptica y no van a poner. Entonces te encuentras con esa barrera. Y hay una cosa que yo creo que es muy importante. Es que muchas veces en estas provincias le ha pasado a mucha gente, como es gente que ha vivido en su provincia y no está acostumbrada a ver gente que llegue de otro, les cuesta mucho trabajo a veces entender que va a llegar un gallego a un pueblo en Soria. Entonces, siempre está la frase esa divertida, es que tú no eres del pueblo. Entonces, alguien me decía, hombre, parte de la responsabilidad de la España vacía es de la manera como algunos en la España vacía se relacionan con el que llega. cuando realmente el que llega, aquí nadie es del pueblo, no es del pueblo es el que compra una casa en el pueblo y se acabó. Puede ser argentino, uruguayo, o de Valladolid, o de Jerusalén, eso no tiene ningún problema. Pero entonces, hombre, lo que yo creo es, si viene gente a estas provincias, y es gente buena, correcta, decente, hombre, yo creo que lo que debían hacer era atraer gente. Si es que justamente de lo que se trata, la inmigración, la historia universal ha sido la historia de las migraciones. Los españoles se la han pasado yendo y viniendo. Aquí son fenicios, son musulmanes, son visigodos, son judíos, aunque muchos dicen que no son judíos, pero todos son judíos. Aquí todos tienen un antepasado judío. Otros se fueron para el Perú, unos se fueron para Colombia, otros se fueron para México. Entonces, ¿cuál es el tema? Y en Estados Unidos es lo mismo, es un país lleno de irlandeses, de italianos, de holandeses, de ingleses. Entonces, ¿quieres que la cosa cambie? Hombre, ¿cómo cambian las cosas? Con la diversidad. Entonces, si llega la gente ordenadamente, yo lo entiendo, y se busca la vida, pues sale adelante. Pero claro, si tú le permites a la gente trabajar y salir adelante, está bien. Pero si la idea es, no queremos que venga nadie. A mí por eso todas las ideas de todos los partidos políticos del mundo que son tan cerrados con la inmigración, pues me parecen completamente tontas, son estúpidas y contraevidentes. No hay ningún país que haya salido adelante sin inmigrantes, porque los alemanes también tienen allá inmigrantes, y los ingleses, perdón, los invadieron los normandos a los ingleses, pues los derrotaron, y los vikingos los invadieron también. Entonces, yo creo que esa actitud de algunas personas, que por fortuna son pocas, a mí no me ha tocado lidiar mucho con eso, pero sí he visto cómo llega alguien y automáticamente es esa mirada con sospecha, ¿no? Como si alguien viniera aquí. Y yo creo que hay muchísima gente que viene acá, en concreto a este pueblo, como te digo, gente de Granada, de Valencia, son estupendos. Y lo que están es viviendo aquí el 100% del año. No están viniendo aquí para hacer el verano. Están abriendo un hotel viviendo en el pueblo. Entonces, hombre, hay que abrir la puerta, ¿no? Pero como acá no viven del turismo, si tú vas a zonas donde viven del turismo, vas a Andalucía, la gente es muy simpática. ¿Por qué? Pues porque viven del turismo, no porque sean distintos a los sorianos o a los vallisoletanos, sino porque viven del turismo. Yo creo que esa es una cosa que es importante de tener en cuenta.
Perfecto. Y no sé si hay algo, ya algo muy rápido, ¿qué es lo que más echarías de menos si te tienes que ir, volver a Colombia, o si te fueras del pueblo, qué es lo que más echarías de menos si te tuvieras que quedar con algo?
No, todo, mi casa, porque esta es mi casa, ¿me entiendes? O sea, mi casa es esta donde estoy, y yo llego aquí y siento que esta es mi casa, y mis hijos, esta es su casa, y en mi casa, pues es como que yo te quite tu casa. Entonces a mí me quitan mi casa en la cuenca, en la provincia de Soria, es como si yo le quito a cualquier oyente su propia casa. Es así de sencillo.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias, y quiero decirte una cosa, te felicito por la tarea que hacen aquí. Yo sé que hay mucha gente que trabaja por el medio rural, hay cosas muy buenas, hay asociaciones muy buenas, y eso, volvemos al libro de esta señora, ¿de dónde sale la vida? De asociaciones como esta, que están permanentemente moviendo ideas, tratando de ver por dónde hay soluciones, buscando caminos. Y créeme, esto no se va a morir, pasa nada, esto no se va a morir. Pero claro, hay que tratar de luchar para que mejore. Y yo creo que esa es la idea. De manera que muchísimas gracias por haberme invitado.